En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña y esto es El Espejo Andalucía, edición especial verano. Un recorrido por la vida cotidiana de las iglesias del sur, que también en este tiempo estival siguen empeñadas en llevar a todos los rincones de sus geografías diocesanas la luz del Evangelio. Un tiempo que comienza haciendo un recorrido por la actualidad de la semana. Y comenzamos en Córdoba. 20 personas llegan la semana que viene a la misión diocesana de Picota, con presencia desde hace 15 años de sacerdotes cordobeses y cada verano acompañados por jóvenes laicos y adultos que dedican su tiempo de descanso a la celebración de los sacramentos en plena selva amazónica. Nati Gavira.
Una experiencia a la que se suma el sacerdote Borja Redondo, destinado allí este año para sumarse a la labor de otros sacerdotes que desde hace 15 años trabajan en la prelatura de Moyobamba. Con ellos, decenas de laicos han viajado durante los últimos años a Picota, una expresión de comunión que el nuevo sacerdote misionero valora así.
A lo que estamos llamados es a poner en comunión con Jesús, porque con Jesús se puede estar, Jesús está vivo, no es solo alguien de quien hablar, sino alguien con quien estar.
Picota es una parroquia de la selva amazónica, una prolongación de la diócesis de Córdoba con una extensión de 2.172 kilómetros cuadrados y una población de 46.000 habitantes.
En la diócesis de Huelva están a punto de apurar un plazo de reserva de unos cursos que han supuesto todo un éxito en este año, como son los cursos de la DECA. Desde allí nos da más detalles Alejandro Ramos.
En apenas 3 días, el próximo lunes 15 de julio, finalizará el plazo de preinscripción y reserva de los cursos de Teología Didáctica de la Enseñanza de la Religión Católica para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, DECA, el próximo curso académico 2024-2025, una modalidad online y otra presencial, aunque el director del Instituto Teológico San Leandro, Francisco Javier Real, destaca una por encima de otras.
Presencialidad, conocer a la persona, dar después clases de religión en colegios concertados de la diócesis. De hecho, varios se han quedado ya dando clases en aquellos sitios donde han estado haciendo las prácticas.
Más de 60 alumnos han realizado los cursos DECA este año, tanto para infantil, primaria como para secundaria y bachillerato.
Y hacemos una parada en Jerez, desde donde Jesús Bazán nos va a contar qué se ha preparado para la 7ª edición del campamento Caminando con María.
Del 15 al 20 de julio en Casa Nazaret, un grupo de más de 80 chicas de 8 a 16 años disfrutarán de días de diversión, convivencia, oración y música, donde María será la acompañante del camino y así también ser puerta para llegar hasta su hijo. Así nos cuenta cómo se vive este momento Sorana, directora pedagógica del Colegio de Madre de Dios.
Es un tiempo de compartir, de vivir días de experiencia de amistad, de convivencia junto a otras niñas y jóvenes que desean caminar de la mano de María. Desde diferentes dinámicas, tiempos de reflexión y celebración, podemos descubrir cómo la amistad de la mano de María nos fortalece nuestro vivir.
45 huérfanos ucranianos tendrán vacaciones en España. Vienen de la mano de un laico comprometido de la diócesis de Jaén, que ya marchó al inicio de la guerra para acoger en su casa a familias que huían del horror que desolaba Ucrania. Ahora, movido por ese mismo sentimiento, trae a estos chicos para que puedan desconectar de la realidad marcada por el abandono y las bombas. Nos lo cuenta desde Jaén, Vanessa Muñoz.
Antonio Funes es guardia civil, aunque bien podría ser un ángel de la guarda. Hombre comprometido y entusiasta, cogió su coche con destino a Ucrania en 2022 para prestar su ayuda y su casa. Ahora hace lo mismo para atraer a 45 niños de entre 3 y 17 años a los que la guerra les ha arrebatado hasta sus familias. En Jaén, Málaga e incluso Madrid pasarán agosto y al menos durante esos días podrán confiar en que otra realidad es posible. Lo escuchamos.
Un respiro de esperanza es un proyecto que consiste en poder traer a 45 niños de los orfanatos de Doubs y Kulikuska y que puedan desconectar del horror de la guerra que llevan viviendo más de 2 años.
Y en Granada concluimos este repaso a la actualidad por las diócesis del sur. La Catedral de Granada se prepara para festejar en los próximos 4 años, hasta el 2028, su 5º centenario. Ha comenzado con la presentación de su comisario y el logotipo oficial. Nos lo cuenta Paqui Payares.
Ese logo será el símbolo que, con el número 500 en su diseño y las columnas que se elevan sobre la fachada principal del templo, nos recuerda lo que estamos celebrando. En la presentación, el comisario José Policarpo Cruz Cabrera, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, también habló de la oportunidad que esta efeméride ofrece para colocar la Catedral de Granada en el lugar que merece desde el punto de vista cultural, histórico y artístico. Está previsto que la comisión del quinto centenario se reúna en el mes de septiembre para elaborar los próximos actos conmemorativos que se llevarán a cabo. Unos actos que contempla actividades culturales con mesas redondas, conferencias, exposiciones y música.
COPE Andalucía.
Decía San Juan de la Cruz que el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Y precisamente comenzamos este recorrido por propuestas de turismo religioso en la tierra en la que tanto anduvo San Juan de la Cruz y donde también murió. Desde Jaén nos ofrecen un camino de peregrinación hacia el interior que visita los lugares que recorrió este místico carmelita durante su permanencia en Andalucía y que concluye en la vecina localidad de Caravaca de la Cruz. Vanessa Muñoz, adelante.
Caravaca de la Cruz, Beas de Segura, Horno, Santiago Pontones, Santiago de la Espada, entre otros lugares, fueron testigos a finales del siglo XVI del paso de San Juan de la Cruz. Hermosos parajes que inspiraron su alma y hoy quieren inspirar la nuestra. Un camino en el que la provincia de Jaén ocupa un lugar destacado desde su llegada al convento de la Peñuela en la Carolina y años más tarde su muerte en Úbeda. Nos lo cuenta el vicario de zona, Bartolomé López.
Es un camino hacia el interior. Al interior de la persona buscando al Creador, siempre desde el corazón, recorriendo sus pasos, los lugares que el santo visitó.
Más información en caminodesanjuandelacruz.org.
En medio del paraje de Sierra Nevada se encuentra la Casa de Espiritualidad Seminario Sierra Nevada, más conocido como Hotel del Duque. Una casa y un verdoso césped dan la bienvenida a sus visitantes durante los meses de calor. Paqui Pallarés, Granada.
Este Hotel del Duque fue construido por el Duque Pedro de Galatino, de quien toma el nombre, y donado a la archidiócesis en 1936. Convertido desde entonces en seminario de verano para la formación de los futuros sacerdotes, hoy en día acoge a todos aquellos que quieran disfrutar de un tiempo de descanso, con la ayuda de la contemplación de la naturaleza que les rodea en la oración y donde también es posible hacer senderismo. María Angustia Reyes es una de esas personas que cada verano desde hace 14 años disfruta del lugar.
Muy bien, una estancia muy agradable en todos los sentidos. Lo recomendamos mucho.
Y nos dirigimos ahora hasta Guadix, considerada como la capital europea de las cuevas por sus más de 2.000 viviendas subterráneas habitadas. Pero de entre todas ellas, se puede visitar una que esconde un tesoro, la Virgen de Gracia y la historia de San Pedro Poveda. Antonio Travé nos lo cuenta.
Guadix, cruce de caminos y culturas milenarias, esconde una ruta para conocer sus cuevas, entre la que destaca una cueva capilla existente desde el siglo XVII que no podemos dejar de conocer. Manuel Amezcua, el párroco del lugar, nos invita a visitarla.
Queridos amigos, todos estáis convocados en esta ruta que estamos haciendo por todo Guadix a participar en la alegría de la Cueva Santa de la Virgen de Gracia y de San Pedro Poveda, donde la tierra te abraza y Dios te abraza por María en la Tierra Santa, que santifica la Divina Eucaristía, la presencia de la Virgen de Gracia y los recuerdos de San Pedro Poveda. Te esperamos.
Y cerramos este recorrido por rutas turístico-religiosas en la que está considerada la ermita visigoda más antigua de toda Andalucía. Se encuentra en Cádiz y es considerada una de las joyas más interesantes del patrimonio diocesano gaditano. Nos ofrece más detalles Carlota Carmona.
Así es, se trata de la ermita de los Santos Mártires en Medina Sidonia, fechada en el año 403, por lo que la hace bastante atractiva por su larga historia desde su origen visigodo. El enorme interés histórico del edificio se encuentra precisamente en las sucesivas intervenciones romana, visigoda y musulmana. A lo largo de estos tres siglos, la ermita fue conocida con el nombre de Santiago del Camino, debido a la aparición del apóstol Santiago en una batalla entre los ejércitos cristianos y árabes. Por este histórico acontecimiento, el apóstol fue nombrado patrón de Medina Sidonia. Actualmente es lugar de encuentro de los jóvenes de la diócesis y está abierta a visitantes los fines de semana.
La Acción Católica General articula en las parroquias andaluzas la vida comunitaria y es, en muchos casos, parte esencial de la dinamización de cristianos de todas las edades. Recientemente, en Madrid, se han reunido sus responsables con amplia representación de la Iglesia andaluza. Nati Gavira ha charlado con Emilio Martín, el responsable de adultos de Acción Católica General.
La Acción Católica General es una asociación laical de la Iglesia para la evangelización de las personas. Su vocación es anunciar a Jesucristo, colaborando en la maduración de la fe cristiana de quienes dan sus primeros pasos en la fe y en la vida de la Iglesia. Supone para cada parroquia una propuesta estable y articulada para un laicado de todas las edades, infancia, jóvenes y adultos. Precisamente el responsable de adultos en España es malagueño, se llama Emilio Martín y acaba de participar en un encuentro nacional de responsables en Madrid. Buenas tardes y bienvenido, Emilio.
Muy buenas, Nati. Encantado de estar aquí con vosotros y con vuestros oyentes.
Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué significa, Emilio, ser responsable nacional de adultos en ACG?
Mira, la Acción Católica es un instrumento que tiene la Iglesia para cuidar la formación y la espiritualidad de los laicos, de los cristianos que vivimos nuestra fe en las parroquias. Por poner un ejemplo, nosotros, mi mujer y yo, pues conocimos esto en un campamento que se hicieron los niños de la parroquia nuestra con otras parroquias, y ahí encontramos pues que se ayudaban, que nos podíamos ayudar unas parroquias a otras a vivir nuestra fe, y nos animamos a participar en toda esta historia, ¿no? Entonces, la Acción Católica en realidad es ese instrumento que la Iglesia nos va a dar para ayudarnos unos a otros a crecer, oye, porque lo mismo que tenemos deseos de crecer en otras cosas, también en la vida de fe y cómo vivir nuestra fe como más auténtico, con más ardor, con más deseo de ser de Jesús y vivir lo que Él nos pide, ¿no? Entonces, pues, mi tarea fundamentalmente va a ser cómo ayudar a la gente de las parroquias a que viva su fe, a impulsarlo, a acompañarlo, a animarlos en toda esta tarea que estamos llamados desde nuestro bautismo, decimos, cómo vivir nuestro seguimiento de Jesucristo en esta Iglesia nuestra.
¿Cómo es en Andalucía, Emilio, el estado de salud de la Acción Católica General?
Pues mira, hay algunas diócesis que ya están funcionando a pleno rendimiento. Por ejemplo, Málaga, Jaén, Córdoba, Sevilla, Almería. Pues hay otra serie de diócesis en Andalucía en la que, bueno, nosotros estamos a disposición siempre de lo que los obispos y las parroquias vayan necesitando. Y entonces estamos con el resto de las diócesis haciendo camino, caminando. Unas con más pasos hacia adelante y otras con más dificultades, pero bueno, con todos caminando. Yo creo que es un buen síntoma. Estamos en buena sintonía, estamos en muy buena sintonía.
Se aproxima un nuevo curso. ¿Qué espera ACG del curso 24-25?
Mira, el próximo curso, fíjate, una de mis tareas es, claro, en el ámbito nacional, pues nosotros participamos en todo lo que las comisiones episcopales de la Conferencia Episcopal promueven. Entonces nosotros, como Acción Católica, lo que quiere ser es ese instrumento que ayude a impulsar la vida de la Iglesia en su conjunto, uh-huh. Pues nosotros somos los primeros que cuando las comisiones episcopales plantean cualquier actividad, nosotros somos los primeros que estamos ahí impulsándola. También será un momento de participar en aquellas propuestas que nos hagan directamente los obispos de cada una de las diócesis. Pues, nos llaman y nos piden, estamos últimamente trabajando mucho la propuesta de la conversión pastoral que el Papa Francisco nos ha pedido que se haga en la Iglesia, en las parroquias y personalmente cada uno, ¿no? Pues solemos también participar mucho en esas llamadas que nos suelen hacer para eso. Y después, cualquier necesidad que haya tenido las parroquias, pues nos vamos haciendo presentes. Por ahí va en nuestro trabajo en el próximo curso.
Y para terminar brevemente, ¿cómo integrarse en la Acción Católica General desde cualquier parroquia de Andalucía, Emilio?
Bueno, como ya te he dicho, si la Acción Católica tiene este sentido eclesial parroquial, lo más razonable es que si algún grupo quiere incorporarse a la Acción Católica, pues que lo plantee con su párroco y que se ponga en contacto con nosotros. Nosotros somos somos de la iglesia, pero animamos a que todo se haga en este ambiente y en esta propuesta eclesial. Y lo pueden encontrar en la página web, accioncatolicageneral.es. Es muy fácil localizarlo.
Pues ese es el dato, accioncatolicageneral.es. Ahí es el sitio web donde pueden encontrar toda la información. Emilio Martín, responsable nacional de adultos en ACG, muchísimas gracias por atendernos y hasta otra ocasión. Buenas tardes.
En ocasiones buscamos lugares paradisíacos para orar, paisajes rodeados de árboles centenarios, ríos caudalosos o frente al mar. Pero el Dios encarnado se hace presente también en otras realidades mucho más sufrientes, como son los asentamientos chabolistas del campo de Níjar. Ramón Bogas ha estado allí y nos propone cómo orar acompañando a estos hermanos nuestros que están cansados y extenuados como ovejas sin pastor.
Tiempo de playita y de sol, para algunos, claro. Tiempo para descansar y para otros, tiempo para ese voluntariado que se acerca a los hombres sin descanso. Así se lo plantea en la diócesis de Almería el servicio jesuita a migrantes que está viviendo un verano de voluntariado y fe en medio de los asentamientos chabolistas del campo de Níjar. Dani Izuzquiza es jesuita y nos da algunas claves bíblicas para vivirlo así.
Hay un pasaje del Evangelio de Marcos que me resulta particularmente significativo en este tiempo de verano, medio de vacaciones, que es ese momento en el que Jesús le dice a sus discípulos: venid conmigo, vamos a descansar a un sitio tranquilo y sosegado, y se montan en la barca. Lo que pasa es que cuando cruzan al otro lado del mar de Galilea, la multitud se les ha adelantado y Jesús dice que vio a la gente cansada y agobiada, como ovejas que no tienen pastor y que no tenían tiempo ya ni para comer, ni para descansar, ni nada. El verano tiene algo de eso, que queremos descansar, pero al mismo tiempo vemos a la multitud hambrienta, sufriente, necesitada. Para nosotros en el Servicio Jesuita de Migrantes esta es una realidad cotidiana. El verano es un tiempo de acoger y recibir a personas voluntarias que vienen a colaborar con nosotros, a acercarse a una realidad sufriente, concretamente la de los asentamientos chabolistas y muy específicamente las de las personas que viven en esos asentamientos chabolistas de la comarca de Níjar, para ahí servirles, escucharles, atenderles a estas personas que ven vulnerados sus derechos de manera cotidiana y sufren unas violencias tremendas de manera cotidiana y habitual.
La alegría de ser voluntario es una revolución social. Es hacer protagonista a quien de verdad lo merece, el descartado, el olvidado en la cuneta de la historia. Poner nombres a esos que se llaman excluidos. Y de ahí surge una fuerza muy especial que nace de la fe.
Entonces, el tener la fuerza de personas voluntarias que desde su fe creyente, parte del verano, lo dedican no a descansar sin más, sino a acercarse sin descanso a las personas derrengadas por la vida, que no tienen descanso, es profundamente evangélico y al mismo tiempo muy animoso y consolador. La experiencia que tenemos es que esto mismo es fuente de vida, es fuente de encuentro con el Señor Dios y con el Jesús encarnado, nuevamente encarnado en las víctimas de la historia.
Nos quejamos a veces del calor cuando estamos en la tumbona, pero a otros hermanos nuestros el sol le da de pleno en la oralita que sirve de techo en su chabola.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Esto no solo lo rezamos cada mañana, sino que lo experimentamos cada mañana, en las distintas circunstancias de cada día. No es lo mismo rezar, reconocer que Dios nace de lo alto como sol en la playa, que en un invernadero o en un asentamiento chabolista, donde el sol pega, abrasa y nos llena no solo de sudor, sino también del polvo.
En estos asentamientos chabolistas se ama y se sufre, se pelea el presente, se vislumbra el futuro, se imagina la vida mejor, se cree, se duda y se reza.
¿Cómo orar desde los asentamientos o cómo orar en los asentamientos chabolistas? Se me ocurren tres claves. Una oración eucarística, una oración encarnada y una oración evangélica. Una oración eucarística, es decir, una oración que vive desde la entrega y la acción de gracias, unidas a la entrega y la acción de gracias del Señor Jesús. Dos, una oración contemplativa, encarnada, que es capaz de ver el rostro de Dios en los acontecimientos, en las personas, en los rostros que encontramos, y para ser una espiritualidad y una experiencia de oración viva, encarnada y cambiante al hilo de los acontecimientos. Y tercero, decía, una oración evangélica, alimentarnos del estilo, de los valores, de la presencia, de la mirada, de la cercanía del Señor Jesús, tal como se manifiesta y se muestra en los evangelios.
Quizás estos voluntarios no habrán titulares, no sepas sus nombres. Lo único por los que se les puede identificar es, en definitiva, por la alegría profunda que provoca el saberse humilde instrumento del Dios de la ternura.
COPE Andalucía.
Las celebraciones católicas tienen en la música una gran aliada porque es capaz de expresar aquello que las palabras no alcanzan y llegar a todos los rincones del alma y también del mundo. Así lo demuestra la nota musical que hoy nos trae Ana Medina.
Así es, Lola, una música que nos llega hoy desde tu tierra, Jaén. Se trata del grupo Escucharte. Se definen como un grupo litúrgico musical, ya que sus comienzos fueron en una formación musical al servicio de la liturgia. Así empezaron como un laboratorio de aprendizaje al que se unían todos aquellos que querían experimentar en el campo artístico al servicio de la comunicación con Dios.
Todo comenzó hace 14 años durante una gira de Yen Verde por España. Muchos de nosotros nos dimos cita en un workshop de canto litúrgico y ahí comenzó todo. Y fue también el momento donde encontramos el sentido a nuestro grupo Escucharte y también a nuestro trabajo. Debía ser una escucha activa entre nosotros y una escucha a Dios para transformarla en arte de amar, en un camino hacia la fraternidad universal, descubriendo que a través del canto y de la música podemos ser don los unos para los otros.
Han participado en infinidad de celebraciones y de encuentros cristianos.
Intentamos siempre que nuestras canciones también tengan coherencia con nuestra vida. Intentamos vivir lo que cantamos y cantar lo que vivimos. No es siempre fácil, pero en este camino de búsqueda, al menos intentamos hacerlo así.
Desde Jaén han traspasado fronteras, como pide el lenguaje de la música, y temas como este que escuchamos, Soy yo, una de sus primerísimas canciones, ha sido traducida ya a varios idiomas, el último, el coreano. Cantada por Angie King, miembro de Yen Verde, llegó a ser interpretada por un gran coro de jóvenes para llevar un mensaje de paz en un país como Corea, tan necesitado de ella.
La música no es por sí misma expresión de fe, pero puede conducirnos a ella. Por ejemplo, una canción o una bonita música es capaz de expresar un sentimiento íntimo y grande. Por eso podemos transmitir así nuestra fe y nuestros valores y hacer que las personas que la escuchen o la canten se sientan unidas especialmente a Dios y a los demás. Y es que la música es un medio para que pueda llegar el mensaje que se quiere transmitir y así predicar desde este arte, llevando la belleza de la verdad de Dios a tantas personas que han sido tocadas por la magia de las notas musicales.
La canción con la que hoy terminamos nos la presentan ellos mismos.
La canción que os presentamos se titula Acúnale. Es una de nuestras composiciones más recientes, contenida en nuestro álbum Voy Contigo, y nos habla de María en uno de los momentos más difíciles de su vida, la muerte de su hijo. La canción comienza con los versos principales del Stabat Mater, para continuar con un flash con su hijo yacente en su regazo, visualizando al mismo tiempo el momento de su nacimiento, acunándolo con el mismo amor de madre. También descubrimos a María humana, a María sin aureola, a su paso por la tierra como uno de nosotros y su reflejo en nuestra vida, para terminar con la resurrección de su hijo.
Cruce lacrimosa.
Y así, con esta canción dedicada a María, ponemos hoy el punto y final a nuestro Espejo Andalucía edición verano. Si les apetece, nos reencontramos en esta misma sintonía en 7 días.